desconfías en definitiva de ellos, ¿no? La compañía están también diciendo de una cosa, es maravilloso, la compañía, o sea, asume los siniestros y también, si da beneficio a la póliza, revierta en el fútbol, cuando eso no se lo cree absolutamente nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros seguiremos peleando, seguiremos defendiendo nuestros derechos ante las instituciones que correspondan y bueno, esto es lo que más os puedo decir, porque luego hay otro tema muy importante donde yo creo que ha faltado alma a este dirigente y a los que lo han apoyado, porque no se dan cuenta que aquí hay 60 personas que vivimos de ello, que no han tenido la valentía de venir a decirnos, ya que no vengan, porque ya no son nadie en esta casa, pero no han tenido la valentía de decirnos, oye, señores, no ahora, sino hace 2 meses, porque esto se está hundiendo hace meses, o sea, esto no es de ahora. Y lo temíamos lo que estaba pasando, pero no nos imaginábamos que llegara a este final. Decir a los empleados de esta casa y a los colaboradores, que somos mucha gente, señores, se quedan sin trabajo, porque es que no sabemos cuál es el motivo, pero no marchamos. Quiere decir que no hay un motivo de mejora asistencial. Hay otros motivos, otros intereses que desconozco. Desde luego, el que ha ganado es el broker. No sé si luego ganarán los mutualistas. Bueno, los mutualistas en este caso no los federados. Nosotros como mutualidad, de luego, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, que por cierto, han sido tan simples en tomar determinadas cuestiones como, por ejemplo, copiar, copia y pega en la tabla de cuotas nuestra, han sido las mismas. Los impresos de reconocimiento médico son los mismos. Utilizan el nombre del cardiofútbol, que es un proyecto que se gestó y se gestionó por la mutualidad de futbolistas, no por ellos. Se han apropiado de estos conceptos, que bueno, son anécdotas, pero son importantes. Que por cierto también, ellos en el presupuesto del año 18 hicieron una dotación presupuestaria de 363.000 euros para ayudarnos en este proyecto cardiofútbol, que es nuestro. Todavía estamos esperando que nos liquiden esa cantidad. Y sin embargo, ellos nos piden ese 1.300.000 que ya he explicado antes, que no tiene ningún sentido. Lo que podemos hacer de primas futuras, que lo que se ha hecho ha sido reducir un 10,5 las cuotas para la temporada siguiente. Y luego hay otra persona por ahí que tiene un mantra de que la autoridad nos roba, no sé qué, 6 millones hablan de acumulado, ¿no? Nosotros somos, en definitiva, una entidad aseguradora que tenemos que cumplir una normativa contable y que los beneficios que podamos tener no son malos. Los beneficios que podamos tener, que forman luego parte de un consolidado, pues cuanta más potencia financiera tenga nuestra entidad, es bueno para los propios mutuos. Me quedo a gusto con lo que he podido contar y agradeceros el poder participar en esta entrevista.
Es nuestra obligación. Si hay alguien que quiere rebatir un testimonio, pues en ningún momento llamamos a Paco Díez para preguntar nada sobre la mutualidad y sobre el conflicto abierto, ¿no?, en la Federación de Madrid. Más bien era por el interés que tienen fundamentalmente muchos padres que tienen y tenemos, ¿no?, muchos padres con niños y niñas en la Comunidad de Madrid, con nuestros hijos que juegan al fútbol y que no sabemos en qué condiciones, bajo qué protocolos y bajo qué medidas, ¿no?, van a poder entrenar primero y jugar después. Exacto. Pero luego la conversación derivó por ahí y bueno, si usted entendía que debería hacer un derecho de réplica, aquí ha tenido su tiempo, su espacio y bueno, pues que los oyentes saquen conclusiones. Y si algo tiene que decir Paco Díez, pues por supuesto también le invitaremos para que contrarrestre, contrarreplique todo esto que usted acaba de exponer.
Por otro lado, ya si me permite, si termino, que sepan que hasta hoy nos han llamado muchísimos clubes que quieren estar con nosotros. Dos cosas. Primero, los chavales han estado entrenándose sin aseguramiento hasta hoy. Me parece que empiezan a diligenciar fichas ya mañana o estos días. Y desde luego es un tema, creo que es muy importante, el que los chicos sepan ahora mismo si tienen una lesión, dónde acudir, ¿no? Por otro lado, además, que al tener esta posibilidad, que dice el propio reglamento suyo de poder, de que tienen que estar con una mutualidad, desde aquí digo a todos los clubes que quieran abonar sus cuotas a la mutualidad, que lo hagan. Ya buscaremos la fórmula de emitir un correspondiente documento de pago de esa cuota, que es el boletín de cotización, y lo pregunten en la federación. Si luego ellos toman la decisión de no dejarles participar y no dejarles escribir, allá ellos, ¿no? Pero creo que el tema es serio y nosotros tenemos que defender nuestros derechos, como le estoy diciendo, ¿no? Y bueno, pues
apuntado queda.
Muchísimas gracias
por nada, faltaría más, Emiliano. Gracias a usted por querer participar y por querer explicar su versión de unos hechos que ahora mismo admiten todo tipo de interpretaciones. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Sí. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias. Gracias.
Hasta la próxima, Emiliano Martín. Tiempo de publicidad y tiempo de enseguida de abrir el Salón de Chito, aunque antes hay que hacer un par de llamaditas para ir pulsando también algunos aspectos de la actualidad del día en este viernes 4 de septiembre, 11 y 34, 10 y 34 en Canarias.
Si estás buscando una actividad para realizar en familia, acércate al golf. El golf te permite pasar con los tuyos más tiempo que cualquier otro deporte, realizando una actividad física mientras paseas por un entorno natural y saludable. No importa la edad ni la condición física. Anímate y pregunta cómo iniciarte en cualquiera de los clubes madrileños o en la Federación de Golf de Madrid. ¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
En elperiodigolf.com.
¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
En elperiodigolf.com.
¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
En elperiodigolf.com.
¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
En elperiodigolf.com.
Todo tiene cabida en las tres W del golf español en la red. Elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Para jugar al golf, equípate siempre a los mejores precios con Decathlon. Descubre toda nuestra gama de textil de verano asesorado siempre por nuestros vendedores técnicos, como el polo Inesis a 9,99 euros o las bermudas por solo 14,99 euros. Podrás encontrar todos nuestros productos de golf en decathlon.es. Practica deporte con Decathlon.
En Radio Marca. A diario.
Bueno, ahora le preguntamos a Alejandro Segura, que estará con Chitu abriendo su salón, porque Jorge Messi de nuevo visita el despacho de abogados de su hijo Leo para ver qué paso dar a propósito de la estrategia negociadora en su intento de salida del FC Barcelona. En el Madrid, calma chicha a la espera de certificar de forma oficial la salida de un par de futbolistas. No comment a propósito de las palabras en gales de Gareth Bale, un Gareth Bale que ayer jugó pues medio partido, un tiempo de ese encuentro con su selección en el transcurso del compromiso de debut en la Liga de Naciones. Y en el Valencia, pues la actualidad pasa por lo que ha dicho o ha dejado sentir el alcalde de la ciudad, Luco Cortés. Buenos días.
Sí, bueno, están hablando ya demasiada gente. En el Valencia hoy lo ha hecho el presidente, Anil Murti, pero sí, vamos a hablar primero del alcalde, de Joan Ribó, que ayer de forma pública lanzó un tuit asegurando que en la reunión que tendrá con el Valencia en los próximos días, pues que no le va a dar más manga ancha, no le va a dar más facilidades en lo que se refiere a la construcción del nuevo estadio. Hay que recordar que el nuevo estadio del Valencia lleva hasta 15 años parado, que ya le ha dado mucho tiempo al Ayuntamiento de Valencia para construir al Valencia, le ha dado muchas facilidades, ha negociado demasiados ates ya para construir ese nuevo estadio y ya hasta aquí, ha dicho Joan Ribó, no le va a dar más facilidades. Sí que es cierto que el Valencia, Raúl, ha tenido bastante mala suerte, porque cuando empezó a construir el nuevo estadio, pues saltó toda la crisis de la construcción, después llegó a un acuerdo con una cooperativa para conseguir vender las viejas parcelas del estadio de Mestalla y construir nuevos edificios allí, todo costeado por esta cooperativa, y saltó el COVID y todo ese proyecto se paró y se estancó. Ha tenido muy mala suerte, pero asegura el alcalde Joan Ribó que, bueno, que no pueden hacer nada, que el Levante y el Valencia Basket han construido su pabellón y su ciudad deportiva y que todo va bien, y el Valencia pues no está cumpliendo los requisitos, por lo tanto tienen que llegar ya a un final esta situación y que el Valencia construya ya el nuevo estadio. Ni que decir que para la viabilidad económica del Valencia la construcción del nuevo estadio y las viejas parcelas de Mestalla son claves. Esto ya no es la venta de Parejo, la venta de Coquelán, la venta de Rodrigo, no. Esto es lo más importante del Valencia, porque esto es la viabilidad económica del Valencia. La venta de Parejo, de Rodrigo, etcétera, es pecata minuta comparado con esto. Por lo tanto, tienen que seguir las cosas.
Pues no le falta razón al regidor municipal. Son muchos años, 15, sí. Son muchos años como para haber ido, aunque sea despacito, con buena letra, primero una fila de una grada, luego un marcador, luego un vestuario, luego un banderín de córner. Bueno, pues de poco en poco, ¿no? Como hacemos los mortales, ¿no? Cuando nos cambiamos de casa, que vamos ahí pues cada mes o cada dos meses, ahora el sofá, luego la litera, luego, no sé, el toldo para el jardín.
Esto, Raúl, pues ahí vamos, final, ¿no? Sí, claro, a ver, al final están siempre las dos versiones, ¿no? No solo está la del ayuntamiento, sino que pues los vecinos también se han quejado al ayuntamiento de que no pueden tener en la avenida Cortes Valencianas un estadio a medio hacer, además cuando también se había prometido por parte del Valencia un polideportivo para que la gente pues pudiera jugar a fútbol, etcétera, allí al lado del nuevo Mestalla. Sí que es cierto que cuando vino Peter Lim prometió terminar el nuevo estadio, pero no firmó, es decir, lo dijo de palabra, prometió que no firmó. Por lo tanto, a nivel contractual no está obligado a terminarlo en el plazo que él dijo cuando llegó al Valencia. Y desde el Valencia, desde el interior del Valencia, entienden, Raúl, que el Ayuntamiento de Valencia está aprovechando el momento malo que atraviesa el club, con las críticas a mérito masivas por las ventas de futbolistas, el cese de Marcelino, etcétera, etcétera, para hacerse grandes y para criticar ahora al Valencia de que no acaba el nuevo estadio. Es decir, es una lucha de intereses, es un problema más que se suma a los muchos que tiene el Valencia Club de Fútbol. Y a lo que decías hoy, Anil Murti ha hablado en Baxtín. Baxtín, para los que no lo conozcáis, es un medio de comunicación. No voy a decir que es del Valencia o de Meriton, el propietario del Valencia, porque no se puede demostrar, pero sí que es muy afín a la propiedad del Valencia. Siempre habla y dice un discurso oficial que transmite el presidente del Valencia, Anil Murti, en consonancia con Peter Lim. Pues bien, hoy ahí ha hecho una entrevista Anil Murti, el presidente del Valencia, donde asegura que el modelo que estaba llevando el Valencia no se podía sostener en el fútbol europeo, y más ahora que ha llegado el COVID. Es decir, que lo que se estaba gastando el Valencia en la época de Marcelino y Mateo Alemany, etcétera, etcétera, no se podía sostener, y que por eso han tenido que reducir el coste de plantilla, que de eso no se enteran los aficionados. Pero para que el proyecto deportivo del Valencia vaya hacia adelante, se tenía que reducir el coste de plantilla. Además, ha vuelto a hablar de Ferran Torres y a decir que ellos han intentado hacer todo lo posible para que renueve el futbolista, pero que la idea del futbolista era abandonar el Valencia y que por eso no ha seguido en la entidad de Mestalla.
Gracias, Luco.
Adiós, un abrazo.
En Sevilla también han tenido unas últimas horas muy ajetreadas, ¿eh? A lo tonto, casi media docena de caras nuevas. Agustín Varela, buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, entretenidos, ¿no? Múltiples presentaciones ayer en el Betis. Bueno, pues recordemos Claudio Bravo, Víctor Ruiz y bueno, pues también el lateral Montoya. Y en el Sevilla, el regreso del hijo pródigo, ¿no? De Iván Rakitic, uno de los futbolistas por los que suspiraban los sevillistas y el propio Monchi. En el Sevilla, más tranquilidad porque, bueno, pues el equipo sigue también agotando los últimos días de vacaciones después de terminar de forma exitosa la temporada, y cuando vuelvan irán a Marbella para preparar esa Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich. Así que pendientes también del regreso que irán teniendo de forma escalonada los futbolistas del Sevilla. Y en el Betis hay más actividad. El Betis que continúa su preparación de cara al comienzo de liga, aunque el conjunto verde y blanco, si las instancias finalmente lo permiten, no va a jugar hasta el lunes, recordemos, es decir, que va a tener un poquito de más tiempo. El Betis está en Marbella. Mañana, tercer amistoso de la pretemporada ante el Granada. Sube un poco el nivel, lógicamente. Ya va a jugar el Betis frente a un equipo también de primera división. Será a las 7:30 en el campo de Marbella, en el municipal de Marbella. Y, bueno, pues seguramente también con más probaturas por parte del técnico Pellegrini. No va a estar Loren todavía, que sigue esperando a tener ya resultado negativo de esa prueba de coronavirus para incorporarse con el resto del grupo. Y bueno, vamos a ver si tienen ya más minutos los futbolistas que han ido llegando, los fichajes que han ido llegando en el cuadro bético.
Gracias, Agus.
Un abrazo.
Hasta mañana, buen fin de semana. Llaman a la puerta. ¿Quién será? Pues algún convidado de piedra del amigo Chitu. Abrimos su salón para ir cerrando este tiempo de A Diario.
Se va por la puerta pequeña. ¡Qué lástima!
Era el ídolo, pero ahora parece un madridista.
Y aquí acaba una historia de sonrisas y lágrimas.
El Salón de Chitu.
Bueno, pues una semana más, a las 11:43, 10:43 en Canarias, abrimos las puertas del Salón de Chitu desde la ciudad condal, donde esta semana ha tenido mucho, pero muchísimo trabajo nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro redactor Alejandro Segura. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Chitu, ¿qué tal?
Pues no tan ajetreado como tú y no tanto mirando el móvil como tú y no tanto revisando los correos como tú, porque parece que el tema de Leo Messi está más candente que nunca, y lo que estaba claro, que es su salida, ahora no se ve tan claro.
No, ahora no se ve tan claro. Esta mañana ha vuelto a entrar Jorge Messi a su despacho de la Fundación y por las informaciones que tenemos y los inputs, hoy puede ser un día importante en este culebrón Leo Messi. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero desde luego que Leo Messi ahora mismo está más cerca de quedarse en el Barça que no de marcharse a cualquier otro equipo, porque si él pide el transfer a la FIFA, por ejemplo, ningún club se va a arriesgar a meterse en un juicio, porque si pierde el litigio tiene que pagar los 700 millones de euros de la cláusula de rescisión. Así que parece que empieza a recular la familia Messi y que podría quedarse en el Barça.
Bueno, el caso es que yo te había citado, Alex, porque en el caso de que Leo Messi se vaya, está claro que no va a ser la salida tan dulce, o al menos que tanto merece un jugador de la talla de del postín de Leo Messi, sobre todo con lo que le ha dado al FC Barcelona, como en otros casos que ya se han registrado en la ciudad condal. Y es que parece que no, Alex, pero no todo ha sido camino de rosas para los más cracks de la casa blaugrana.
No, tú has pedido un top 5, pero se podría haber hecho un top 10 perfectamente, y me he dejado nombres fuera. Y me he dejado nombres fuera como, por ejemplo, Maradona o Romario, que han pasado por el Camp Nou, pero que han estado una temporada o dos. También me he dejado fuera a Ibrahimovic, que salió por la puerta pequeña y con las declaraciones estas de Philosopher, por ejemplo. Uh-huh. Y vamos a empezar, si te parece bien, por el número 5.
Vale, o sea, el 5 es el que dentro de que es muy bueno y dentro de que no se fue tan bien como debería, es el más light, ¿vale?
Exacto, es el más light. Y empezamos por Rivaldo.
Ojo.
Vamos a ver, Rivaldo se fue diciendo que a veces el Barcelona no trata bien a sus estrellas. Una frase literal que dijo, tenía una relación muy tensa con la directiva. De hecho, se fue el verano que ganó el Mundial con la selección de Brasil. Fue Balón de Oro también, pero se marchó por la puerta de atrás porque la relación con la directiva pues era insoportable del brasileño. Yo me acuerdo de ese gol que le marcó al Valencia de chilena desde la frontal del área, con una celebración de Gaspar que casi le da algo al expresidente azulgrana en el palco. Y es que Rivaldo pues, fue una de esas estrellas que estuvieron en el FC Barcelona. A mí me pilló en mi infancia, y yo me acuerdo que cuando veía los partidos que a veces teníamos que pagar, ¿no?, por pay-per-view, y mis padres pagaban el partido, pues era una maravilla poder ver a Rivaldo jugar en el FC Barcelona, pero ya te digo que se fue por la puerta pequeña y finalmente pues no tuvo la despedida que quizás sí que se merecía en ese momento, en un momento en el que el Barça no estaba tan bien como equipo.
Desde luego que no tuvo todos los galones que mereció. Alguien que, tú lo decías, Alex, en esa etapa del FC Barcelona era uno de los que realmente sostenía el equipo, y además creo que su salida fue para por aquel entonces un competidor directo como era el Milan.
Era un competidor directo, como era el Milan. La gente no entendió esa venta a un rival que podía pues, competir en Europa en aquel momento, y Rivaldo se marchó. Pero es que, Chitu, en el número 4 tengo al que para mí es el mejor delantero centro de la historia del Barça, y si no, pues uno de ellos, que es Samuel Eto'o. Yo con lo del camerunés, a mí en mi adolescencia me enamoró Samuel Eto'o cuando lo veía jugar en el FC Barcelona. Me parecía un delantero que lo tenía todo, tenía velocidad, tenía remate con ambas piernas, con la cabeza, era un futbolista que lo daba absolutamente todo en el campo, y cuando llegó Pep Guardiola lo quiso largar la primera temporada. Lo que pasa es que al final no pudo, se quedó, ganó la Champions con el FC Barcelona en Roma, en una final ante el Manchester United, y al final el técnico catalán dijo aquello tan mítico, ¿no?, de que faltaba feeling con Samuel Eto'o. La relación de Guardiola y Eto'o nunca fue buena, se fue por la puerta de atrás, un Samuel Eto'o que ganó muchísimos títulos con el FC Barcelona, que es una auténtica leyenda en la ciudad condal, y que yo creo que no se le tiene en cuenta como se le debería tener en cuenta, ¿sabes? O sea, es un futbolista que para mí ha sido el mejor delantero centro que ha tenido el FC Barcelona en su historia, pero que nunca se le ha reconocido como tal, y es algo que me apena bastante.
¿No te recuerda un poco, más por la posición que por cualquier otra cosa, a lo que puede pasar, a lo que seguramente pase con Luis Suárez en unos días?
Puede ser. Para mí son los dos delanteros de la época moderna más importantes y más influyentes de la historia del Barça. Luis Suárez está más fuera que dentro del club azulgrana. De hecho, está pendiente de que pueda firmar por la Juve, aunque hay unos problemas con el transfer, porque debería sacarse la nacionalidad. Y también se va a ir por la puerta de atrás, porque Luis Suárez habló con Ronald Koeman en una conversación que duró menos de 2 minutos y es el tercer máximo goleador de la historia del club, adelantando, por ejemplo, a un mítico como Skubala, ¿no? Entonces, sí que es cierto que lo que decía Rivaldo, ¿no? Volviendo antes, que a veces el Barcelona no trata bien a sus estrellas, es completamente cierto, viendo lo de Samuel Eto'o y lo de Luis Suárez.
Y nos ponemos ya con lo serio, nos ponemos a colgar medallas, la de bronce en este caso para una persona, para un jugador, para un futbolista que está más acostumbrado al oro, y lo digo por aquello de los balones, Alejandro.
Sí, Ronaldinho Gaucho. Es una lástima y es una pena que pudiéramos ver tan pocos años buenos de Ronaldinho. Se llegó a hablar en el Barça de contrato vitalicio. Yo me acuerdo de esa presentación con Joan Laporta de Ronaldinho, donde hacía ese saludo surfero al final en Barcelona todos los niños lo hacíamos, porque bueno, el fichaje de Ronaldinho fue como una explosión, cambió la historia moderna del Barça, fue Ronaldinho quien la cambió y hay que recordarlo, y los dos últimos años estuvieron llenos pues de lesiones, de escándalos, de fiestas. Se perdió muchos partidos, muchos entrenamientos, llegaba tarde, tenía problemas con el entrenador, con la directiva, problemas de todo tipo, y al final pues se acabó yendo, y es una pena que hayamos visto tan poco de un hombre que levantó aplausos en el Santiago Bernabéu, que hay que recordarlo, que en un partido mítico que ganó el Barcelona 1-3, el Bernabéu le aplaudió a Ronaldinho con la exhibición que dio. Es una lástima haberlo tenido tan poco tiempo a buen nivel, sobre todo en Barcelona, pero tampoco se fue de la manera que se tenía que ir un hombre del que se llegó a hablar de contrato vitalicio y que cambió la historia moderna del club y que ganó una Champions League vistiendo los colores culés.
¿Y por qué crees que hubo esa falta? ¿Dónde crees que estaba el deje? ¿En la afición y su falta de afecto? ¿En la directiva y su falta de trato? ¿O en el propio Ronaldinho, que también, aunque fuera un crack en el terreno de juego, fuera había que estar muy pendiente de él también?
Hombre, yo creo que el problema principal era la actitud de Ronaldinho. Al final él sí que era futbolista, pero no se sentía como tal. Él ya estaba en otras cosas, llegaba tarde a entrenar, se le pillaba de fiesta por la zona de Castelldefels, al lado de Barcelona. No estaba centrado en lo que tenía que estar. Al final, pues de llevar una mala vida, tenía muchas lesiones y no pudo irse como se merecía. Al final, la afición también se hartó un poco de él y la directiva, pues lógicamente también, y al final pues se decidió vender al bueno de Ronnie, que ahora pues también ha tenido un escándalo recientemente, y que nos alegramos que por lo menos esté fuera y que bueno, pues pueda volver a centrarse.
Sí, señor, imagen de videojuego como era R10, y sí es verdad que no hizo todo lo posible para marcharse como un astro del FC Barcelona, pero el que realmente hizo méritos para estar en tu ranking es el que se cuelga la medalla de plata, segura.
Sí. Sí, estaba dudando entre medalla de plata y medalla de oro, pero para mí la medalla de oro es incontestable, pero la medalla de plata, el segundo puesto, es para Luis Figo. Es innegociable que tenía que estar aquí, era el capitán, era el ídolo, era todo en el FC Barcelona, Luis Figo, seguramente el portugués más influyente de la historia del Barça, y se fue al Real Madrid, al eterno rival. Hay que recordar que se le llegó a tirar una cabeza de cochinillo en un clásico, y ahora mismo seguramente sea el personaje más odiado entre la afición del Barça. No se le perdona, lógicamente, porque además ya no solo es que se fuera al Real Madrid, sino que desprestigia todo el rato al FC Barcelona. En cualquier declaración no tiene ningún tipo de afecto por el conjunto del Camp Nou, y es algo que los socios y los simpatizantes pues lógicamente no perdonan.
Y ahora se está hablando mucho con lo de Leo Messi. El otro día hasta el propio Toni Kroos hacía referencia a la testiculina en el caso de que acabara en el Real Madrid, y me estoy dando cuenta que tanto en el caso de Messi como en el caso de Suárez, como en el caso de cualquier jugador de enjundia, tanto de Real Madrid como de Barça, hoy en día segura es prácticamente imposible que cambien la camiseta de una por la de su eterno rival. Eso ya no se ve.
Yo creo que es muy difícil verlo. Antes quizás estábamos en otra tesitura, habían otros modales, pero ahora mismo estamos llegando a un punto en la sociedad, yo creo, que está la gente muy crispada, y es muy difícil que un jugador sobre todo Leo Messi, ¿no? Que vino de Argentina ya directamente al Barça, que es canterano, que ha pasado por la Masía, que ha mamado el Barça desde muy pequeño, se vaya al Real Madrid. Se puede ir a otro equipo, se puede ir al City, se puede ir al United, se puede ir, por poner un ejemplo en España, ¿no? Al Atlético de Madrid, por ponerte un ejemplo, pero al Real Madrid es completamente imposible. Yo creo que traspasos así ya no los vamos a ver más, porque ahora en la era de las redes sociales, Chito, tú imagínate la que se puede liar si un futbolista cambia de camiseta.
¿No le gustan mucho las redes sociales al hombre que ocupa el primer puesto de tu ranking, ¿eh? ¿Segura?
Sí, y aquí estamos. Si yo decía que Samuel Eto'o era el mejor delantero centro de la historia del Barça, para mí el mejor portero de la historia del Barça, y no podía ser otro que Víctor Valdés. A ver, en 2010 el Barça renovó a toda su columna vertebral, menos a él, renovó a Puyol, renovó a Xavi y no renovó a Víctor Valdés. Se fue al Mónaco, tuvo una lesión, se fue al Mónaco. De hecho, se hablaba de que podría ser incluso titular en el Mundial, porque aquella temporada, la 2009-2010, fue una exhibición constante del portero catalán. Y ahora mismo, él no quiere homenajes del Barça. Alguna vez se ha llegado a hablar en algún Joan Gamper de hacerle, hace años, un homenaje a Víctor Valdés, pero él no quiere. Él no quiere saber nada de homenajes. Y esta temporada, parece que ha pasado mucho tiempo, pero ha sido esta temporada que hemos dejado atrás, volvió como entrenador, como entrenador del Juvenil A, y tampoco se fue bien del FC Barcelona. Se fue discutiendo con Patrick Kluivert, que era el responsable del filial, y hay que recordar que algunas informaciones decían que casi llegan a las manos, y es algo que nosotros tenemos contrastado, que fue una discusión muy tensa la que tuvieron Víctor Valdés y Patrick Kluivert. Se fue y ahora es entrenador de la Unión Sportiva Horta de tercera división. Se ha ido dos veces, se ha ido mal Víctor Valdés, tanto por él como por parte del club blaugrana, y yo creo que es una lástima que el mejor portero de la historia del Barça pues no tenga ese sitio que se merece en la historia.
Pues son Rivaldo, Samuel Eto'o, Ronaldinho, Figo y Víctor Valdés los hombres que conforman ese ranking culé de astros, de cracks, que no se fueron tan sumamente bien como debió ser. Y veremos si Leo Messi está en un futuro ranking de Alejandro Segura, que siempre contaremos aquí en el Salón de Chitu. Gracias por tu curro durante toda la semana, que lo culminas de la mejor manera posible, pasándote por el Salón de A Diario. ¡Cuídate, Alex!
Venga, un abrazo.
Y cierra por fuera la puerta de este salón, que se abrirá la semana que viene.
En Radio Marca. A diario.
Bueno, pues con Adrián Portellano le echamos la firma a este programa y a esta semana de A Diario.
Amigo oyente, 20 años escuchándote. Y al fin, hemos captado el mensaje.
Seguí con vuestra radio espectáculo que...
He dado unos cuantos palitos desde esta mañana a Ortega.
Bueno, sois periodistas hacendados.
Pero qué tío más sinvergüenza, el Lanzarote me de estar currando.
Por favor, a los directores de Radio Marca.
Pelota.
Vergüenza, señores, vergüenza, vergüenza.
Porque si va de gracioso...
Pero si no sabéis tener autocrítica, tío.
Uno es gracioso cuando va ganando y cuando va perdiendo.
Pero qué vergüenza. Quitaos la bufanda de una vez, hombre.
Porque está muy bien publicitar lo de mandar WhatsApp y Selen, pero eso es una gran mentira.
Es que sois cansinos.
Vosotros veréis lo que hacéis, pero tampoco está bien ir mintiendo al oyente.
Sois muy cansinos.
Radio Marca. Te contamos el deporte con una sonrisa.
Así me gusta, acabando en todo lo alto. Hay que hacer autocrítica, hay que ser humildes. Nos vamos de fin de semana a reflexionar. Seguro que los oyentes tienen toda la razón. El lunes volvemos, mismo sitio y misma hora. Que disfruten del fin de semana. Gracias, Chitu, gracias, Adrián.
De nada, Raúl.
Gracias, compañeros. Gracias, amigos. Dilo tú, Chitu, que a mí me da la risa. Un saludo.
Y hasta luego.
To do the things that will break your heart. But if you make an ugly woman your wife, you'll be happy for the rest of your life. An ugly woman.
woman cooks your meals on time. She'll always give you peace of mind. If you wanna be happy for the rest of your life.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900 103 104 o calcula online en Securitas.